Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
Saludos a todos. En el día de hoy hemos decidido rescatar uno de los héroes que está bastante escondido, que es José Martí, que es uno de los principales humanistas en América. Es una persona que nació en Cuba y que escribió un poemario muy importante, el cual dirigió a su hijo, Ismaelillo. Ramón Luis, me gustaría que le hablaras a nuestros radioescuchas. ¿Quién era José Martí?
Antes que nada, saludos a todos y encantado de estar aquí de nuevo en el programa La Voz del Centro. Bueno, Martí es sin duda alguna una de las principales figuras de la historia, la cultura y la literatura de América. Cubano, nacido en el 1853 de padres españoles, muerto en el 1895 en medio de la guerra de independencia de España, que él mismo fue uno de sus principales líderes. Martí se educó originalmente en La Habana, luego por influencia de su maestro Mendive, se vio envuelto en una conspiración en contra del gobierno español que lo llevó hasta Isla de Pinos, la isla Presidio. De ahí pasó a España, donde estudió leyes, se hizo abogado, luego regresó a América, se estableció en México, también se estableció en Guatemala durante algún tiempo, en Nueva York, en Venezuela, siempre propiciando movimientos a favor de la independencia de Cuba. Así que originalmente a Martí se le conoció más bien como político, como el líder intelectual de la independencia cubana y el organizador de la Segunda Guerra de Independencia. La primera fue la Guerra de los 10 Años del 68 al 78, la segunda, que ya se inicia en la década de los 90 y que desemboca en la Guerra Hispanoamericana y eventualmente en la independencia de Cuba. Pero Martí fue también un gran escritor, y Martí fue crítico literario, Martí fue crítico de arte, conocía muy bien el movimiento artístico y cultural contemporáneo suyo. Martí escribió la primera novela de la renovación modernista, Lucía Jerez. Martí escribió cuentos. Martí fue un gran poeta, autor de los versos sencillos, de los versos libres, del Ismaelillo. En fin, se trata de una figura de muchas aristas, de muchos ángulos, una figura muy, muy completa y muy variada, y que uno se sorprende de que una persona como él, con una vida tan agitada, en que tiene que estar desplazándose continuamente en lucha para organizar los cubanos que están fuera de Cuba y los que están dentro para lograr la independencia, ganándose la vida con muchas dificultades como periodista, que fue un gran periodista, cómo Martí pudo adquirir la cultura y cómo pudo crear la obra que creó, que debe abarcar por lo menos algunos 20 o 22 volúmenes, ¿no? Uno de ellos de poesía nada más, el resto mayormente prosa. Así que es una de estas figuras gigantes, una figura admirable en mucho más de un sentido.
Yo creo que también es interesante plantear el conocimiento que tenía Martí del continente americano y particularmente de los Estados Unidos, donde recibió tanto y escribió tantos ensayos de Whitman, de Emerson, y también el hecho que haya vivido en distintas partes de América, en Centroamérica, en Nueva York, ¿correcto?
Sí, es cierto. Fue también corresponsal del periódico La Nación de Buenos Aires, aunque en realidad él no conoció directamente los países de Sudamérica, con la excepción de Venezuela. No es como el caso de Hostos, por ejemplo, que viajó y estuvo y de primera mano hizo sus observaciones. Pero fue un gran lector y además una persona que se identificó tanto como americano del sur, como ciudadano de lo que él llamaba Nuestra América, que su obra literaria abarca todo eso y abarca todos estos países de una u otra forma, ¿no? Y un gran pensador en términos del americanismo también, del pensamiento americanista, de la interpretación de lo que es América y lo que debe ser el futuro de América. Así que indudablemente esa parte de la labor de Martí ha servido de magisterio para muchos escritores posteriores a él, que han interpretado también la cultura de América y la situación política y social y todo eso, ¿sí?
¿Tú quieres comentar también sobre la relación y los vínculos que había entre Martí, Hostos, Betance?
Eso es un aspecto bien interesante. Son tres figuras antillanas que estuvieron vinculadas estrechamente. Martí fue el más joven de los tres. El primero fue Betance. Y tanto Hostos como Martí reconocen a Betance como el precursor, ¿no? sobre todo de la independencia antillana. Más adelante Hostos también se convierte en cierto modo en maestro del propio Martí. Desavenencias las hubo también, especialmente entre Hostos y Betance, que luego ya al final de su vida Hostos reconoció que había sido demasiado impulsivo en ocasiones en que discutía con Betance la forma más adecuada de lograr la independencia de Puerto Rico. Lo admiraba mucho. Por otro lado, la admiración de Martí hacia Betance era una admiración incondicional. O sea, hay cartas que le escribe, ¿verdad?, donde Martí lo señala como su maestro, lo respeta y lo admira muchísimo.
Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Ramón Luis, háblanos un poco sobre qué vínculos había entre Martí y Puerto Rico.
Bueno, Martí, cuando emprende su lucha a favor de la independencia de Cuba y cuando va cobrando conciencia de su condición de americano, especialmente en México, que es el segundo país hispanoamericano después del propio Cuba que él conoce, pues va concibiendo el proyecto de Betance, que es el primero que lo propone, que es el proyecto de la independencia antillana para crear la Federación Antillana, o por lo menos crear una alianza entre los pueblos liberados. Entonces Martí, por lo tanto, también se interesa por la independencia de Puerto Rico, porque además los puertorriqueños, sobre todo los puertorriqueños que residían en Nueva York durante la década del 80 y el 90, apoyaban su partido y su grupo, ¿no?, la Junta Revolucionaria Cubana, porque eran parte de ella, y los planes eran de lograr la independencia de Cuba con la ayuda de los puertorriqueños para luego, partiendo de Cuba, alcanzar la independencia de Puerto Rico. De tal manera que Martí siempre estuvo muy pendiente a Puerto Rico. Además, uno de sus colaboradores más cercanos fue el puertorriqueño Sotero Figueroa, quien dirigía el periódico La Patria, que era el periódico de Martí. Y aparte de eso, pues Martí estaba muy pendiente de la política puertorriqueña, escribió una semblanza muy elogiosa de don Román Valdoriotti de Castro, cuando don Román Valdoriotti de Castro murió. En fin, que como ocurre en el siglo XIX, cubanos y puertorriqueños se consideraban antillanos, y quizás mucho más identificados que hoy día en términos del futuro político de cada una de las islas.
¿Y cómo muere Martí?
Martí muere en Cuba. Martí muere en una escaramuza que se le llama batalla, porque murió ahí Martí, en Dos Ríos, en un momento en que él insistió en ir a Cuba, a pesar de que él no era militar ni tenía ninguna formación militar, pero él, por una cuestión de conciencia, pensaba que si él estaba enviando jóvenes a Cuba para que arriesgaran su vida y lucharan por la libertad de Cuba, pues él también tenía que arriesgar su propia vida. Y así, pues, a pesar de todo lo que le recomiendan, pues él se lanza, participa al comienzo de la Guerra de Independencia de Cuba y muere en la llamada Batalla de Dos Ríos, que es un confrontamiento con algunos soldados españoles. Según lo que yo he leído en algunos biógrafos, ¿verdad?, él recibe un tiro en la cabeza mientras está a caballo, ¿no? Así que, en cierto modo, murió una muerte heroica como mártir de la independencia de Cuba y como él quería, ¿no?, de cara al sol, como dice en uno de sus poemas.
¿Y a qué edad?
Ah, la edad exacta no la recuerdo, pero si nace en el 53 y muere en el 95, pues sería, no llega ni siquiera a los 50 años. O sea, 40 y pico de años nada más tendría. Muy joven. Por eso es que a mí me sorprende que una persona en tan poco tiempo haya hecho tanto, ¿no? Con una vida también tan difícil, tan agitada.
Y en términos de Ismaelillo, ¿por qué es importante ese poemario de Martí?
Bueno, el poemario de Martí Ismaelillo, escrito en Venezuela, en el exilio, lejos de su esposa y su hijo, presintiendo el fracaso de su matrimonio, porque la esposa, pues, lógicamente, no era fácil adaptarse a la vida de una persona como Martí. Es uno de los más hermosos poemarios que se hayan escrito en lengua española, y el primero que yo recuerde, y uno de los pocos, porque de momento no recuerdo ningún otro, en que un padre dedica un poemario a escribir acerca del amor que siente hacia su hijo, ¿no? Son bastante frecuentes los poemarios en que las madres le dedican poemas de amor a sus niños, a sus hijos, y por lo tanto la expresión del amor maternal es más frecuente, pero la expresión del amor paternal es mucho menos frecuente, tal vez por la cuestión, en cierto modo, de cierta resistencia de parte de los hombres a expresar sentimientos de ternura, sentimientos hacia los niños, ¿no? Y sin embargo, pues Martí lo hace. El libro fue publicado en el 1882. Es el primer libro que publicó Martí, si es que se puede llamar libro, porque en realidad es un cuaderno de apenas algunos 15 poemas, ¿no? Con una pequeña introducción. Y son poemas donde él expresa ese sentimiento de amor hacia su hijo. Su hijo tiene en ese momento apenas algunos 3 años, o quizás hasta menos de 3 años, y por lo tanto no podía tal vez entender los poemas que había escrito Martí para él. Yo pienso que son poemas que él escribió para el niño, pero para que el niño los leyera cuando fuera grande, ¿no? Cuando creciera, y se diera cuenta de que si su padre estaba lejos de él, no era por falta de amor, sino por circunstancias de la vida. Y además, a través de los poemas, él expresa lo que representa el niño para él y lo que representa ser padre para él. Y son muchas cosas distintas las que se presentan ahí.
¿Quieres leernos algunas partes de Ismaelillo?
Bueno, podríamos leer algunas partes de Ismaelillo. La introducción es muy breve, me parece muy expresiva al mismo tiempo. Es como una especie de pequeña carta que Martí le dedica al hijo y le dice: hijo, espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo demasiado para profanarte así. Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Con esos arreos de gala te me has aparecido. Cuando he cesado de verte en esa forma, he cesado de pintarte. Esos riachuelos han pasado por mi corazón. Lleguen al tuyo. En estas palabras hay muchas cosas, a pesar de la brevedad y de la sencillez, pero sobre todo su hijo, como refugio, como escudo, como motivación en la vida, en un momento de mucha dificultad, en un momento en que todo a su alrededor resulta, como dice por aquí, espantoso, ¿no? Espantado de todo, me refugio en ti, ¿no? Hay conciencia de crisis, del dolor del mundo, de la injusticia, pero el poeta no huye. El poeta se refugia en el hijo, porque el poeta tiene fe en el niño, ¿no? Y tiene fe en el futuro, que es lo que el niño en ese momento representa. Una cosa que caracteriza a Martí es que Martí, aunque tiene conciencia de todas las dificultades y aunque tiene conciencia de todos los males y los dolores del mundo, nunca cae en el pesimismo. Siempre Martí es optimista, siempre en él hay alguna esperanza, ¿no? Siempre tiene una profunda fe en que el bien va a vencer sobre el mal y de que la parte positiva del ser humano es más poderosa que la parte negativa. Sin esa fe no pudo haber hecho todas las cosas que hizo.
Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de internet www.vozdelcentro.org.
Ahora Ramón Luis nos va a leer otro segmento de Ismaelillo.
La introducción, es, a pesar de que es en prosa, es como si fuera un poema, pero el primer poema es el que él titula Príncipe Enano, donde él introduce la forma como él ve al niño, porque también en este poemario hay muchas visiones, o sea, él ve al niño de distintas maneras y cada una de esas maneras pues implica y simboliza muchas cosas. Príncipe Enano, para un príncipe enano se hace esta fiesta. Tiene guedejas rubias, blancas guedejas. Por sobre el hombro blanco, luengas le cuelgan. Sus dos ojos parecen estrellas negras. Vuelan, brillan, palpitan, relampaguean. Él para mí es corona, almohada, espuela. Mi mano que así embrida potros y hienas, va mansa y obediente donde él la lleva. Si el ceño frunce, temo. Si se me queja, cual de mujer mi rostro nieve se trueca. Su sangre, pues, anima mis flacas venas. Con su gozo mi sangre se hincha o se seca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Venga, mi caballero, por esta senda. Éntrese, mi tirano, por esta cueva. Tal es, cuando a mis ojos su imagen llega, cual si en lóbrego antro pálida estrella, con fulgores de ópalo todo vistiera. A su paso la sombra matices muestra, como al sol que las hiere las nubes negras. Heme ya puesto en armas, en la pelea. Quiere el príncipe enano que a luchar vuelva. Él para mí es corona, almohada, espuela. Y como el sol quebrando las nubes negras, en banda de colores la sombra trueca, él al tocar la borda en la onda espesa, mi banda de batalla roja y violeta. Con que mi dueño quiere que a vivir vuelva, venga mi caballero por esta senda. Éntrese mi tirano por esta cueva. Déjeme que la vida a él ofrezca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta.
Nidia, ¿quieres comentarnos algo sobre este poema?
Sí, en el poema Príncipe Enano, el hablante lírico, la voz poética, aquí sintetiza la alegría de la vida a través de alusiones que juega con la propia imagen del niño. El niño es símbolo para él de vida, de frescura. Las imágenes que usa, tanto imágenes sensoriales, todo tipo de imágenes, son sencillas incluso para que el niño las entienda, aunque el niño muy niño no las puede entender. ¿Qué quiero decir con esto, muy niño? Que un niño de unos 6, 7 años, 8 años, no va a entender tanta imagen. Y no es que los niños no tengan la capacidad. Más adelante, cuando el niño crece, yo diría como una etapa de la preadolescencia, este tipo de poema es mucho más fácil de entender. Y eso mismo ocurre luego, más adelante, si es que comentamos la edad de oro. Pero en realidad son imágenes sencillas. Él habla de caballeros, él habla de potros, él habla del sol, como el sol, la almohada, las espuelas, las nubes. Imágenes que se acercan a estos juegos infantiles y finalmente él llama a ese príncipe enano que se acerque, que haga con él una fiesta. Es la fiesta de la vida, la fiesta de la alegría de estar juntos, y que él lo va a proteger contra cualquier tirano, cualquier ogro. Básicamente es lo que quiere decir aquí la voz poética.
Es muy interesante porque efectivamente aquí el niño se presenta como si fuese un caballero, ¿verdad?, que va a defender a su padre.
Y el adjetivo calificativo, enano, es un príncipe, pero vamos, eres enano, y enano porque eres pequeñito, pequeñito, todavía eres niño, y aquí estamos juntos, como una simbiosis. Yo te entiendo a ti, tú me entiendes a mí, pero vamos a lograrlo, y que vamos a lograr el triunfo contra toda maldad, si podemos decirlo.
Exacto,
así.
Implica la idea de que la vida es lucha, ¿verdad? Entonces, dentro de esa vida que es lucha, el niño viene a ser su aliado. El único tirano que él admite, éntrese mi tirano por esta cueva.
Por esta cueva,
el
sí.
único tirano que admite, venga mi caballero por esta senda. Hay otra cosa que a mí me llama la atención, y es cómo Martí emplea el lenguaje coloquial, común y corriente. Por ejemplo, aquí Martí trata al niño
de usted, ¿verdad? Y aunque en muchos países latinoamericanos todavía a los niños se les trata de usted, también sabemos que es como un juego tratar al niño de usted, que a veces uno tiene un niño delante y como una forma de expresar cierto cariño, cierta ternura, pues uno lo trata de usted. Véngase acá, siéntese aquí, ¿no? Dígame qué es lo que le pasa.
Sí, y hay ese cariño y esa confianza, pero Martí respetaba mucho a los niños, porque cuando él presenta en su poesía e incluso en sus cuentos, tiene cuentos también, él no quiere mentirle a los niños. Él lo dice, vamos a presentarle a los niños las cosas como son, porque el niño tiene la capacidad y no podemos mentirle, y usted va a aprender. Uh-huh. Entonces, él lo trata de usted por el cariño, también pero lo trata respeto. De usted por respeto.
Por respeto.
A mí me
sí.
Recuerda también en España, Doña, uh-huh. Las hijas uh-huh. del Cid, Doña uh-huh. Jimena, y otra es parte de la historia, pero es un respeto.
Sí.
Usted ven acá, pero usted es tan importante como cualquier adulto.
Es cierto. Hay otro poema que a mí me parece también bien, bien tierno, que se titula Mi Caballero, pero lo vamos a dejar para más adelante.
Regresamos luego de esta pausa con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Hoy con el doctor Ramón Luis Acevedo y la doctora Nidia Torres Hernández, ambos profesores del recinto de Biopiedras de la Universidad de Puerto Rico y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
Vamos ahora a escuchar otro poema más de Ismaelillo.
Sí, es un poema muy tierno y que precisamente es la ternura paternal masculina la que se destaca en este poemario de Martí. De hecho, esas imágenes de guerra, de caballero, es difícil que uno las encuentre, por ejemplo, en una poesía donde la madre le dedica un poema de amor al niño, ¿no? Ese aspecto de la ternura paternal que es tan difícil de lograr lo que logra aquí Martí. Y en este poema que voy a leer, poema en versos breves, como son casi todos los que aparecen aquí, se refiere a una escena cotidiana, ¿no? Dice, mi caballero, por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto horcajadas sobre mi pecho, brida forjaba con mis cabellos. Ebrio él de gozo yo ebrio, me espoleaba mi caballero. Qué suave espuela sus dos pies frescos, cómo reía mi jinetuelo. Y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso. Un poema muy, muy tierno, muy, muy, muy lindo. Además con el ritmo ese que tiene también la poesía infantil, la poesía folclórica de los niños, la poesía de los juegos infantiles que se canta y que él logra muy bien también en este poema.
Nidia, ¿quieres comentar algo?
Sí, aquí nuevamente vemos el elemento de la conjunción entre estos adjetivos, mi caballero, mi pequeñuelo, eres mío, y se me hace difícil pensar en esto, pero lo voy a decir, no te voy a compartir con nadie en este momento de juego. Así que nadie nos va a molestar, somos tú y yo, lo tiene sobre sus muslos, sobre sus piernas, es pequeñito porque él puede, dos pies que caben en un solo beso, es un bebito al que él se está refiriendo, hace de todo completamente libre, no hay ningún tipo de obstáculo para él compartir su amor de padre, que tanto demostró Martí con este niño que no lo tuvo de cerca, ya sabemos las razones, y con otros niños y una niña de 8 años que más adelante podemos hablar de ella.
Quiero mencionar que Ismaelillo luego se casa con una mujer muy rica y tienen una casa muy grande en La Habana, que hoy en día es donde está ubicado el Centro Martiano, que es el sitio de estudios de José Martí en Cuba, y es una casa muy hermosa en El Vedado, en La Habana. Ahora quisiera entrar en otro libro de Martí, que aunque no es escrito para su hijo, Ismaelillo, está escrito para todos los niños de América. O sea, un libro que en realidad pues Martí asume un papel de padre de todos los niños de América, que es La Edad de Oro, que es un libro obligatorio de estudiar en Cuba, entre todos los niños, y es un libro que narra en realidad lo que es la civilización en un lenguaje digno de los niños. Nivia, me gustaría que nos hablaras un poco de La Edad de Oro.
Este libro, que ha habido muchas ediciones también críticas, en realidad comenzó como una especie de periódico, una revista dirigido, el mismo nombre este de La Edad de Oro, esa es la etapa de la niñez. Propósito, y Martín lo dice en el primer, en el primero que aparece, que fue para el 1889, se tiraron cuatro números, de julio a octubre de 1889. Él le dice a los niños,
yo,
a través
de... Quiero que los escribió en la ciudad de Nueva York.
En Nueva York, sí, en Nueva York, porque Nueva York en esos momentos era el lugar en Estados Unidos, en ese momento, que en términos editoriales, fue como el centro editorial más importante de los Estados Unidos. Entonces sale primero concebido como revista. Luego el propósito es que los niños, y voy a citar en una parte del texto que dice, cito, para que los niños y niñas, porque él habla de los dos géneros y niñas, sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras, y cómo se hacen tantas cosas de cristal, de hierro, etcétera. Entonces ese es uno de los propósitos, que el niño no fuera engañado por nadie, que el niño el pan pan y el vino vino, como incluso hay una parte de la Edad de Oro que son las casas hablando de los hombres, que es bastante extenso. Él habla de los héroes, de Bolívar, de Hidalgo. Hay una serie de poemas hermosísimos.
De Bartolomé Las Casas también.
También. Entonces, poemas que apelan mucho a los valores espirituales. Una niña, los zapaticos de rosa, la niña que es rica, que comparte sus zapatos con una niña pobre. Luego que por desavenencias con el editor, pues no se puede sacar más a la luz pública esta revista, pues entonces nos llegan a nosotros varias ediciones. De hecho, yo tengo aquí una edición crítica de Eduardo Lolo, que es de reciente, 2001. El libro, yo tengo que hacer un comentario. Él lo dirige a los niños de América, y es un libro hermosísimo, sencillo. Sin embargo, bueno, yo como pedagoga también, no tiene... En algunos momentos el lenguaje que utiliza no es exactamente para niños. Hay cuentos y artículos bien extensos. No es que los niños no tengan la capacidad, pero hay aspectos del libro que no son para niños de escuela elemental. Yo como maestra pienso que debe haber brevedad, sencillez, y en algunos momentos el libro, pues, es más profundo. No les resta mérito al libro, no, pero hay ensayos, hay artículos, hay poemas, que diría que es más para adolescentes, aunque los niños de ese momento no tenían lo que tienen los niños y leían más. Entonces ahora pues hay mucha televisión, muchos otros elementos que distraen. Quería hacer ese comentario.
Sí, yo creo que hay algunos textos aquí. A mí me llama mucho la atención de La Edad de Oro el empeño de Martí por crear un sentimiento americanista en los niños. Sí. Es decir, el hecho de que él le dedique, por ejemplo...
A los tres héroes.
A los tres héroes, que es el primer número.
Que de hecho ese es uno de los más extensos, el primero.
Muy extenso.
Y él explica todo lo que estos tres héroes hicieron por América, y que el niño mismo sepa, y dice, el niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor se contenta con vivir, sin saber si vive honradamente. Es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser bribón. Que hay que enseñarle a los niños las cosas en blanco y negro. Hay hombres que son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas. Entonces ahí es que él habla de todo lo que hizo Bolívar en Venezuela y fuera de Venezuela,
San Martín, en el Cono Sur,
los sufrimientos, él no tapa nada, ¿verdad? Yo creo que es el que se acerca más a los niños en términos de la manera en que lo dice. La montaña y la ardilla hablando, ¿quién es más importante? No, cada cual tiene un oficio.
O sea que, por ejemplo, un artículo como Los Tres Héroes sería para estudiantes más bien adolescentes.
si fuéramos a evaluarlo para este momento, más para adolescentes.
Mientras que este otro sería realmente para niños de escuela elemental.
Lo importante de todo esto es que hay un contenido que nuestros niños o nuestros adolescentes van a disfrutar.
Hacemos una pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web, donde encontrará la colección de los programas pasados y también por donde puede hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa. Busque en la red www.vozdelcentro.org. De regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Schwartz.
Yo quisiera comentar, antes de entrar en esto, en la última sección de la Edad de Oro, que en este libro, Martí, aunque está dirigido a los niños de América, él obviamente no solamente se limita a las circunstancias de América, sino que él introduce a los niños a aspectos de la civilización bien importantes, por ejemplo, los griegos y la Ilíada, donde le dedico un capítulo a describir la Ilíada, que es uno de los grandes libros de todos los tiempos. También, por ejemplo, él introduce a los niños los grandes músicos como Mozart, como Schubert, como Händel.
Especialmente la infancia de esos grandes músicos.
Claro, claro, claro. Que es curioso porque Mozart murió joven como Martí y era masón como Martí. También tenemos Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, los grandes pintores del Renacimiento. Él introduce a los niños a todos estos grandes héroes universales. Ahora, ¿cuáles serían los valores más importantes que Martí comunica a través de estos cuentos en la Edad de Oro?
El valor de la amistad, el amor, la caridad, compartir, como ya dije, los zapaticos de rosa, una niña rica, como le da a una niña pobre sus zapatitos, el no tener prejuicios. Una niña que quiere su muñeca negra a pesar de que otros le dicen que no, el elemento paternal en la muerte de un niño, un príncipe rico muere y el muchacho hijo de un pastor también muere, pero ese es su príncipe, el hijo del pastor es su príncipe, y como los dos padres, no importa las diferencias económicas, tienen el mismo sentimiento.
Hay una igualdad de
hay
valores.
Hay una igualdad que eso humana. Lo podemos leer ya mismo. Que el niño sienta que, como usted muy bien dice, que es parte de un todo, ese todo es América, y que si otros lucharon y otros dieron el ejemplo cuando también eran niños como ellos, pues está invitando Martí a que los niños hagan lo mismo a través de estos modelos. Héroe, músico.
Y yo quisiera leer ese poema, Los dos príncipes, porque es el amor paterno a distintos niveles y cómo para todos los padres su hijo es la persona más valiosa.
Y antes que lea, en el texto aparecen debajo de los títulos idea de la poeta estadounidense o de tal escritor francés. Es la idea, no como algunos han dicho, mira, esto lo tomó Martí. No, es original de Martí. Él coge la idea, pero él es muy de él.
Si él escribe la revista completa.
Sí, la revista completa.
En algunos casos él toma un texto en francés o en inglés, lo adapta. En otros casos él produce el texto sin adaptación. Y este es de, la idea, dice la poetisa norteamericana Helen Hunt Jackson. Dice, el palacio está de luto y en el trono llora el rey. Y la reina está llorando donde no la pueden ver. En pañuelos de olán fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro, el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto, se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo, ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste, canta allá dentro una voz. Pajarito, yo estoy loca, llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el azadón. Abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor. En ambos casos el mismo dolor,
el mismo
es el
dolor.
Mismo sentimiento. Mucha más pompa en un lado mucha más sencillez en el otro, pero el mismo sentimiento paternal. Es interesante porque este didacticismo de Martí es un didacticismo indirecto. Él nunca, o casi nunca, digamos, resume al final cuál es la enseñanza de este cuento, de este poema. Lo tiene que derivar el niño lector de las cosas que el propio Martí está diciendo.
Y es un elemento muy bueno porque Martí reta al niño, porque él sabe que el niño es capaz de, no de adivinar, sino de inferir esas ideas. Tiene esa capacidad, lo que también Hostos creía, la intuición, la inducción. Y Martí no juega con las palabras y al final, te voy a resumir porque no entendiste. No, te lo voy a plantear, niño, porque tú eres inteligente. Y eso es coger en serio a los niños.
Y esa es parte del respeto al niño.
Sí,
también,
es parte del usted.
Aquí. Parte de ese usted que también se utiliza en los poemas del Ismaelillo. Realmente yo creo que esta obra, La Edad de Oro, es única también, igual que el Ismaelillo, a medida en que yo no conozco de ningún otro libro o colección de revistas que tenga tanta calidad literaria y al mismo tiempo tanta comprensión de la mentalidad y de la naturaleza del niño, ¿no?
Y hay otra cosa que Martí, él le decía a los niños, mándenme sus cartas, yo las voy a leer con los comentarios de la revista, y él se llenaba de cartas de los niños. Entonces, aquellas cartas que él le decía que mejor estuvieran redactadas, yo las voy a publicar y les voy a contestar sus dudas. Eso es bien interesante en esa época, porque no habían los medios, y los niños leían y él le contestaba a los niños. Se iniciaba ese carteo también, y al principio de cada cuaderno él presentaba como una sinopsis y luego le adelantaba al final al niño, para la próxima revista tenemos esto, ese menú, que el niño mantuviera esa curiosidad. Excelente.
Es cierto, a veces se excusa, dice, no pude conseguir lámina de esto, pero espero conseguirlo en la próxima. La verdad que lo penoso es que solamente hubiesen salido cuatro números, ¿verdad? Y que la empresa tuviese que interrumpirse con estos cuatro números nada más, que por lo menos si hubiese habido más tiempo para que Martí, y más apoyo de parte del editor, para que Martí pues pudiese escribir por lo menos 15 o 20 números, pues tendríamos una colección ahora todavía más rica que la que tenemos, ¿no? A veces él da instrucciones a sus lectores niños, ¿no? De algunos artículos dice, hay que leerlo dos veces y leer luego cada párrafo suelto. Lo que hay que leer, sobre todo, con mucho cuidado, es lo de los pabellones de nuestra América, cuando habla sobre una feria que se celebra en París. Una pena tiene La Edad de Oro, y es que no pudo encontrar lámina del pabellón del Ecuador. Está triste la mesa cuando falta uno de los hermanos, porque él había podido conseguir, parece, lámina de los otros pabellones, pero le faltaba un país de América, ¿no? Y así él, como dice muy bien Nidia, el editor del libro, el redactor de la revista, está en un continuo diálogo con los niños, y es un diálogo muy respetuoso.
Y él con las niñas también.
Ay, con las niñas.
Con la niña decía, voy a hacer una competencia, estoy parafraseando, pero decía, y ustedes las niñas pueden ganar, de seguro que van a ganar las niñas. ¡Viva Martí!
Para estimular. No, es interesante porque es como si él estuviese escribiendo ahora, en que se tiene tanto cuidado de que uno no diga, esto es para los niños.
Él no era un prejuiciado.
El para los niños este periódico, y para las niñas, por supuesto. Sin las niñas no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz.
Bueno, muchas gracias. Definitivamente hemos discutido hoy uno de los grandes héroes de América, José Martí, que yo creo que hay unanimidad en las Antillas, incluyendo los mismos cubanos del exilio, tanto los del exilio como los de Cuba, todos están de acuerdo que Martí es el gran héroe de los cubanos.
Gracias.
Y es lamentable que en Puerto Rico el sistema de educación no utilice el libro La Edad de Oro como parte de los textos de la educación a nivel elemental o superior. Y yo sé que don Pepe Ferrer Canales, que es uno de los grandes estudiosos de Martí, ha estado cabildeando fuertemente, y esperamos que algún día el Departamento de Educación evalúe objetivamente el gran recurso que es este libro para la educación de nuestros niños.
Gracias por acompañarnos al doctor Ramón Luis Acevedo y a la doctora Nidia Torres Hernández. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz, en la producción Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana en La Voz del Centro por WKQ Radio Redondo.